Hola a todos. Bueno, yo quería partir haciéndoles una pregunta. Probablemente todos nosotros desearíamos o hemos soñado con tener más tiempo libre o estamos día a día probablemente lidiando con nuestro trabajo y cómo lo conciliamos con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar. Pero, ¿cómo nos sentiríamos si ese anhelo por más tiempo es una imposición y aunque quisiéramos trabajar, no pudiéramos? Bueno, este es uno de los planteamientos que hace Ryan Avent en su libro La riqueza de los humanos. En él, este columnista de varios medios, editor de economía del semanario The Economist, plantea este problema y cómo este dilema, no tener trabajo o la falta de trabajo en el futuro, combinado con una abundante mano de obra, va a traer consecuencias en lo económico, lo social, lo político. Lo estamos viendo, hay nuevos liderazgos en el mundo, el tema del financiamiento de las pensiones es un tema global, y qué decir de los presupuestos fiscales que son siempre ajustados. Entonces, bueno, dejo planteado esto y obviamente quién mejor para contestarlo y para presentarlo que Ryan Avent, a quien dejo con ustedes.
Gracias a todos por venir, gracias por la atenta presentación. Fantástico tener la oportunidad de venir acá, ser parte del Congreso del Futuro. Es un placer tener la oportunidad de ir a la región de Aysén a hablar con gente allá, con parte del Congreso. Y llegamos hace 2 días, las montañas, el campo, los ríos, gente generosa, gente fantástica. Y esta persona del gobierno regional nos fue a buscar al aeropuerto en Balmaceda, para llevarnos a donde nos íbamos a quedar, en Coyhaique. Y estaba muy impresionado porque íbamos en este camino entre las montañas, ríos, valles, hacia Coyhaique. Y él iba a 100, 110, 120 kilómetros por hora. Y además conversando con todos los que íbamos en el auto, íbamos hablando de las cosas que les voy a mostrar hoy día, la tecnología, autos sin conductor, en fin, cómo va a afectar el trabajo. Bueno, y en el camino se da vuelta, me mira y me dice: oye, ¿crees realmente que un robot puede manejar mejor que una persona? Y bueno, se me cruzaron muchas cosas por la mente, incluyendo la curva que se acercaba. La respuesta, pensé que la mejor respuesta era corta: no, nunca. Y seguimos. En los últimos 10 años, escrito acerca de la economía global para The Economist, ha habido muchas cosas que he podido cubrir relacionados con los trabajadores. Yo estuve cuando se produjo la crisis global en Estados Unidos y después pasó a la eurozona. En los últimos años hemos escrito acerca de dificultades en China, en mercados emergentes, con la caída del precio de los commodities, ciertas distintas cosas que han tenido un impacto en los trabajadores, que afectan la capacidad para tener una buena vida y tener un buen salario. Pero una cosa que me sorprende siempre es el grado al cual hay problemas detrás que están ahí en muchos países, incluso antes de las crisis financieras y de las grandes recesiones, pero que persisten incluso después de pasadas las crisis. Quería llamarles la atención a esto primero. Esta es una gráfica de la participación del trabajo en algunos países. Esto significa que si miran el dinero que se gana en las grandes empresas, sector privado, ¿qué participación de eso se paga a los trabajadores en lugar de ir a utilidades, accionistas, en fin? Y se ve que en estos distintos países hay distintos niveles, pero en todos los países hay una tendencia hacia la baja, ¿va? Desde la década del 90, y elegí algunos países solamente. pero si miran otros países, otras economías más grandes, más chicas, en todas partes del mundo, la imagen es la misma. De manera que he tratado de averiguar esto que lleva tanto tiempo, causa problemas tan serios. Y la respuesta a la que siempre llego es que el problema es la tecnología. Y cuando pensamos en los cambios que hemos visto en los últimos 20 o 30 años, la tecnología, quizás la revolución digital, no es el más grande. Estamos hablando de la economía, me van a decir la globalización, pueden pensar el crecimiento de China, en fin, ese tipo de cosas. Pero la tecnología ha estado detrás de la globalización porque permite a las empresas trasladar la fabricación y los trabajos a otros países en donde pueden seguir preocupados de los procesos, ha permitido la externalización, la gente puede contestar el llamado si necesitan ayuda con el computador desde un país al otro lado del mundo. Pero también ha permitido una mayor capacidad de automatización del trabajo en las fábricas. Hay robots que están haciendo distintas cosas, pero también vemos software que aparecen en las oficinas, que hacen el trabajo que alguna vez pensamos que solo una persona podía hacer. Y como periodista hay aplicaciones de estos programas que me afectan en casi muy de cerca. Hubo un terremoto en Los Ángeles, por ejemplo. El Los Angeles Times, que es un diario grande, normalmente tiene una historia en segundos. La saca rápidamente el artículo. ¿Dónde? La magnitud, los daños esperados. Y el autor de esto es un programa que se llama QuakeBot. A ver, no sé si QuakeBot me va a quitar el trabajo en los próximos 5 años, pero si lo pienso, mi carrera en 20 o 30 años más, sin duda, el software va a afectar este panorama. Y vamos a ver cada vez más estas cosas, cuando entendamos mejor el cerebro, la inteligencia artificial va a aumentar. Ahora hay en Australia hay una mina de Río Tinto en donde todos los camiones son manejados por computadores, sin conductor. Las empresas trabajan, están esforzados mucho para que los camiones estos manejados por computadores salgan a los caminos y los taxis y ese tipo de cosas. Esos son millones de trabajos, puestos de trabajo que están en juego. Pero esto ya nos pasó antes, muchas veces en el pasado, nuevas tecnologías. Hemos tenido gente que dice que estas tecnologías van a sacar a los humanos del trabajo, que van a provocar crisis sociales. Al inicio de la revolución industrial, cuando los telares, el ferrocarril, en la década del 50, del 60, cuando empezaron a aparecer los computadores, la gente predijo que iban a desaparecer los puestos de trabajo. Y está sucediendo nuevamente, pero esta vez es distinto, creo yo. Y creo que es distinto por dos grandes razones. Una, la naturaleza del cambio. Cuando la tecnología industrial llegan y nos permiten hacer más, aún no pueden pensar, no pueden pensar bien. Necesitan un ser humano que razone, que vea la máquina, que identifique los problemas y le diga al jefe qué está sucediendo para hablar con los clientes. Entonces, podríamos pasar de trabajo que requieren más cosa manual a trabajos que requieren más capacidad cerebral. Pero cuando los computadores están entrando a esa potencia cerebral, estamos perdiendo eso también. Y lo otro es que en la revolución industrial, cuando estábamos ayudando a preparar la gente para adoptar estos nuevos trabajos, la gente tenía poca educación. La mayoría no sabía leer, no sabía escribir. Era relativamente fácil enseñarle cosas básicas para mejorar su educación y permitirles aprovechar estas oportunidades que empezaban a aparecer. Pero hoy día, en la OCDE, vemos que en la mayoría de los países, cerca del 90% termina la secundaria. En la universidad, cerca de un 40%, no en todas partes, pero en promedio. Es mucho más difícil que una población pase de un nivel de educación de un 5 a un 40%, ¿verdad? Que pasar un 40% a un 60 o un 50 o un 45%. Es mucho más difícil hacer dar ese salto. Requiere más dinero. No es claro que el trabajador típico pueda pasar de un título universitario a un magíster en computación. Entonces tenemos un gran problema. Pero ¿por qué es un problema? Ahora, los robots podrían decir ustedes, pueden hacer estas cosas, pueden manejar camiones, pueden responder el teléfono, hacer tener una conversación, planificar el día. Sí, no es malo. Es decir, yo preferiría no hacer esas cosas. Y de hecho, la tecnología a la larga nos ha permitido tener más riqueza, nos ha liberado la necesidad de hacer trabajos pesados. Entonces, ¿por qué preocuparnos si la tecnología nos permite hacer esto y desplaza a los humanos de ese tipo de trabajos? Bueno, la respuesta es, al pensar en las distintas razones por las que trabajamos, los roles que tiene el trabajo en la sociedad. Entonces, piensen un poco, ¿por qué se levantan en la mañana para ir a trabajar? Bueno, la primera razón es porque necesitan pagar el arriendo, comprar, pagar el supermercado. Sí, uno de los roles más importantes del lugar de trabajo es dividir los recursos que tenemos como economía. Y entonces uno va, hace su parte, y por eso le pagan. Así uno tiene si el trabajo es menos importante o si desaparece, entonces como sociedad tenemos que ver cómo resolver ese problema. Pero eso no es la única razón. Estructura nuestro día. Estoy seguro que todos les ha pasado esto, donde uno se van de vacaciones, agradecidos de alejarse del trabajo. Los primeros días son cosas fantásticas, relajados, disfrutan con la familia, pero después de un rato empiezan a poner un poco nerviosos ya, pero me gustaría ver el correo electrónico, ver qué pasa. Apuesto que en la oficina están dejando la escoba. En fin, uno echa de menos esa rutina, ese día, esa estructura. Y no es solo el día, la semana, en el curso de la vida. Entonces entendemos esto, que cuando somos jóvenes salimos, no estudiamos, desarrollamos habilidades, capacidades, para luego poder aplicar esas capacidades en la fuerza laboral. Sabemos qué hacer como personas porque tenemos un trabajo que hacer. Pero si desaparece el trabajo, ¿cómo decidimos cómo vamos a pasar el tiempo, las semanas, los años? Y hay otras cosas también. Le da un sentido, al propósito a la vida, no para todos, pero para algunos. Parte de la identidad viene del trabajo que hacemos, sacamos nuestra, estamos ganando dinero, ayudamos a nuestra familia a que coma y tenga las cosas que necesita, por lo tanto vamos a perder eso también. Y finalmente el rol de conferir la legitimidad social. Esto no es fácil, porque lo que significa es que en la sociedad moderna tenemos sistemas de seguro social. Si perdemos nuestro trabajo, alguien nos van a pagar los beneficios, cuando nos retiremos vamos a tener una pensión, salud pública, caminos públicos. Y hay un sistema en el que entendemos que todo el mundo se va a esforzar, que va a contribuir a la sociedad. Entonces nos sentimos bien pagando los impuestos, porque apoyan todo este tipo. Eso es una suerte de acuerdo. Todos juntamos, todos pagamos los impuestos y obtenemos estos beneficios. Pero 50, 60, 70% de la población no encuentra trabajo. Y de repente se produce una crisis donde la gente que todavía está trabajando, todavía está ganando dinero, ya no siente que estas otras personas contribuyen. Entonces esta erosión en este compacto social. Entonces se necesita algo nuevo. Si desaparece el trabajo, vamos a tener que reemplazarlo en los distintos contextos. Ahora, la gente piensa en formas de hacerlo. Estamos pensando en cómo podríamos resolver algunos de estos problemas. El que tiene más atención es el primer rol del que hablé, que es la distribución de los recursos. ¿Quién tiene el dinero para comprar qué cosa? Pero esto es solo la superficie, cuando uno se da cuenta lo difícil que es esta idea de a lo que se llama el ingreso universal básico. Todos participamos en la sociedad, es decir, la tecnología permite que la gente no trabaje. La tecnología es un recurso natural, ¿verdad? Descubrir petróleo, como descubrir oro, por ejemplo. Ese recurso natural, tiene que ser, los beneficios tienen que compartirse con todo. El ingreso universal básico es un sistema en donde cada persona tiene un ingreso fijo, necesite o no trabajar. Entonces, si no encuentra trabajo, no importa, tiene un ingreso igual. Pero hay muchos problemas, estoy seguro que ustedes podrían anticiparlo. Uno, o hay que juntar el dinero para uno tener suficiente impuesto sin perseguir a los que se arrancan a Suiza porque ganan mucho dinero. Entonces, los incentivos no van a ser siempre los mismos que uno desea. Quizás la sociedad necesita las habilidades particulares de alguien, pero como tiene un ingreso, elige no trabajar sencillamente. Entonces, los incentivos de la sociedad no están alineados con lo que necesita la sociedad. Y luego la pregunta de la legitimidad social. ¿Cómo decidimos? ¿Quién va a recibirlo? Podemos tratar de desarrollar sistemas, y vamos a desarrollar sistemas, donde hay otras oportunidades para construir a la sociedad, trabajo voluntario, servicio comunitario. Pero también es posible que la gente diga, a ver, entendemos que se necesita algo para mantener la sociedad en paz, pero lo que más nos importa es que no queremos compartir las cosas buenas que tenemos con la gente que no es como nosotros. Es posible entonces que esta nueva riqueza, esta nueva maravilla con la tecnología, efectivamente va a llevar a mayores divisiones entre distintas razas, distintas nacionalidades, etnias, religiones, porque vamos a tener que hacer una redistribución. Y la forma más fácil, o cuando se puede hacer la más tonta, sencillamente diciendo, ¿quién es como nosotros? ¿Verdad? Y darles lo suficiente. Ahora, eso es como solo la superficie, porque sugiere que aun cuando tengamos esquemas perfectos para distribuir las cosas, darle las cosas para que se sientan bien, para que hagan lo que quieran hacer, igualmente uno tiene que preocuparse de que todos estos esquemas parezcan justos, socialmente legítimos por gran parte de la sociedad para que no hayan alzamientos. Pero tenemos también la lección del pasado. ¿Conocen los luditas, verdad? A principios del siglo XIX, trabajadores en Gran Bretaña que habían desarrollado sus habilidades, que vieron que estas máquinas iban a destruir completamente el valor de estas habilidades y les iban a quitar el trabajo que tenían, y reaccionaron de forma completamente natural. Fueron a las oficinas y empezaron a romper todas las máquinas. Y esta acción se puede ver ridícula hoy día, porque se estaban resistiendo al progreso inevitable de la tecnología, no se daban cuenta que iba a haber suficiente trabajo, que todos íbamos a estar mejor. Pero cuando miramos la experiencia de la revolución industrial, por primera vez, los primeros 100 años, los estándares de vida no subieron mucho. Y si uno se encontraba un trabajo, un sueldo de fabricación, no meter en una ciudad que no tenía medios sociales, sanitarios, había enfermedades. Entonces uno no vivía mucho porque uno se enfermaba, se moría, sufría de crímenes violentos, en fin. Y realmente hacia fines del siglo XIX los trabajadores empezaron a poder organizarse, el sindicalismo se legalizó, los trabajadores empezaron a negociar sus reglamentos, obtener más dinero. Y a mediados del siglo XX, la mayoría de los países ricos construyeron en grandes redes sociales sobre la base de sistemas tributarios, que significa que todos los beneficios del crecimiento se distribuían para que todo el mundo se sintiera más o menos justo. Estamos hablando de un periodo de 150 años, desde el inicio hasta el fin. Pero esta experiencia nos da una lección que dice, podemos mejorarlo, pero solo si entendemos que la tecnología no lo va a hacer sola. La tecnología industrial creó el potencial para crear un mundo mejor y más rico, pero para lograr este potencial tenemos que desarrollar ideas nuevas respecto de cómo organizar la sociedad, qué significa ser un miembro contribuyente de la sociedad, que nos debemos todos, y esas ideas hay que transformarlas en movimientos políticos, desarrollar estos movimientos políticos en un periodo de cambio muy largo. Y creo que esa es la lección que hay que aprender. El problema es que tecnológicos no van a resolver todo. Entonces, soy un optimista en el sentido que ya nos ha pasado, lo resolvimos en el pasado, en la mayoría de los casos, pero nos demoró bastante tiempo hacerlo y con bastantes accidentes, bastante desagradables. La política creo que es una de las cosas que es compleja. Bueno, se está complejizando mucho. Vemos nuevas divisiones que van surgiendo sobre la base de experiencia económica que han tenido los trabajadores. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es entender por qué tenemos estas divisiones, por qué los trabajadores tienen estos problemas y tratar de desarrollar las instituciones que efectivamente permitan que esta tecnología digital fantástica genere un mejor mundo para todos nosotros en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, Brian. Yo, bueno, antes de recoger las preguntas, quería partir con una pregunta que a lo mejor a varios nos preocupa. Es, dada esta situación, ¿qué consejo darías a quienes a lo mejor están pensando en qué estudiar o qué competencias adquirir si es que en el futuro vamos a tener esta riqueza de mano de obra o abundancia de mano de obra y menos trabajo?
Labor and less work. Es una muy buena pregunta. Una cosa que hacer, que hay que pensar, y si uno no tiene la certeza cómo va a ser el futuro, lo mejor que se puede hacer es ser el autor de ese futuro, contribuir a conformarlo. De manera que estar en la ingeniería de la computación, si le gusta eso, en la tecnología, o probablemente en la política. Pero para poder ayudar a que el mundo sea como uno quiera que sea. A ver, creo que yo siempre me pregunto esto, tengo dos hijos, y creo que lo más importante es tratar de que uno pueda aprender cosas nuevas, que uno sepa aprender y a ser flexible, dispuesto a cambiar, porque esto va a ser necesario, pero también tratar de seguir un poco lo que a uno lo hace feliz. A ver, quizás la cosa que va a sobrevivir en el futuro va a ser actor de teatro o cantar, porque no queremos que los robots hagan eso. Entonces, tener un enfoque flexible, pero básicamente seguir lo que uno quiera hacer.
Bueno, yo voy a aprovechar al tiro de hacer esta pregunta que hace Nicolás Greenblatt, y que pregunta si los robots van a hacer el trabajo en el futuro, ¿deberíamos o deberían pagar impuestos? ¿A quiénes? ¿A los dueños? ¿A los gobiernos?
Buena pregunta. Creo que no sé si van a pagar impuestos o no, pero los robots. Pero si pagan impuestos, probablemente van a empezar a pedir derecho a voto, va a haber el partido de los robots y no nos queremos meter ahí. Lo que estamos pensando en este mundo de los robots es un mundo en donde todo el ingreso lo gana la gente que es dueña del capital, la tierra y el capital. Y si estas son las personas que tienen el dinero, no hay alternativa. Entonces, más que de alguna manera, a ese dinero hacerlo llegar a aquellos que necesitan a la sociedad. Ahora, no necesariamente hay que hacerlo a través de impuestos, es un sistema de propiedad social, algo con un fondo soberano, que todas las empresas, por ejemplo, paguen parte de sus utilidades, una suerte de dividendo, todo, en lugar de pagar beneficios e impuestos, hay derechos de propiedad y eso paga beneficios. Esa sería una suerte de distribución.
Sebastián Iragorri pregunta, ¿cómo puede el emprendimiento o los emprendedores funcionar con esta nueva realidad?
Lo que vemos es que cuando tenemos nuevas tecnologías, particularmente en inteligencia de máquina, donde hay aplicaciones para en toda la economía, muchas veces empresas les cuesta ver se demoran el potencial de las posibilidades de negocio, las posibilidades sociales y estas nuevas posibilidades. Para eso se necesitan emprendedores que creen empresas que lo hagan. Así es como ha funcionado la revolución tecnológica. una empresa como Amazon, que ha revolucionado el retail, no las grandes empresas antiguas o las tiendas antiguas del pasado. Ahora, creo que un problema es que las tecnológicas que tenemos hoy día tienen una cantidad impresionante de poder de mercado. Amazon es un ejemplo. Y creo que hay muchas cosas importantes que tienen que hacer los reguladores, pero una de esas cosas va a tener que hacer es preocuparse de que haya espacio para los pequeños emprendedores para que puedan construir aplicaciones, códigos, para que beneficien a la gente.
Andrea Redondo pregunta, con lo que usted ha dicho, ¿las únicas personas con un posible rol en la sociedad son aquellas que contribuyan con la tecnología?
Sí. ¿Que contribuyen con la tecnología? No creo. Yo creo que mi idea de largo plazo respecto de cómo va a resultar todo esto es que vamos a redefinir lo que significa contribuir a la sociedad. De manera que no significa solo contribuir de manera económica, no solamente significa contribuir de una manera que genere más producto bruto o más ingresos. No, más medios que le otorgue valor a alguien. Ya tenemos roles como este en la sociedad, gente que se preocupa de los miembros de la familia, gente que son padres que se preocupan de sus hijos o de sus padres ancianos. Tenemos estos roles que se ve como una parte importante de la sociedad. Pero ese trabajo podría ser muy importante en el futuro para mantener esta idea de que todos contribuimos, buscar una oportunidad de la calidad, la compasión humana, en lugar de ideas o esfuerzos que se puedan comercializar o vender a la gente por dinero.
Osvaldo pregunta, ¿el desafío es mejorar la productividad, nuevas políticas públicas?
Sí, un desafío es mejorar la productividad, una de las cosas complejas que está pasando, y es parte de lo que escribo. Con estas nuevas tecnologías, ¿por qué las cifras de productividad son bajas? En parte creo que es porque la gente necesita seguir trabajando. Cuando la gente está desplazada por los robots, tiene que ir a encontrar otro trabajo, sueldos bajos, y cuando todos los trabajos ganan poco dinero, no hay mucho incentivo invertir en nuevas tecnologías que pueden ahorrar dinero. Creo entonces que parte de lo que las políticas tienen que hacer es reconocer esta realidad y tratar de encontrar maneras de subir los ingresos, subir los sueldos, pero también otras cosas. No estoy seguro cuánto de este cambio se relaciona con lo que puedan hacer los políticos, cuánto se relaciona con cambios en la forma de pensar, en nuestras ideas sociales respecto de lo que es una vida buena. Un gobierno puede venir mañana y decir, a ver, no, el ingreso universal básico es tal y esto va a resolver el sistema de productividad. Pero no va a resolver estos problemas sociales que se crean por la ausencia de trabajos.
Voy a tratar de hacer todas las preguntas, pero antes voy a intercalar una, dado que tú mencionaste la política. Cuando escribiste el libro La riqueza de los humanos, Trump era candidato a ganar las primarias de los republicanos. Hoy es presidente de Estados Unidos. ¿Esto cambió, esta elección, cambió la percepción de que tú tienes de las consecuencias finalmente que tiene la globalización, la falta de trabajo, la incomodidad que hay en muchos sectores frente a estos cambios?
A ver, sí, creo que la elección de Trump, el voto del Brexit en Gran Bretaña, el surgimiento de partidos nacionalistas en muchos países, todas estas cosas, diría yo, me sorprenden a mí, sorprenden a mucha de la gente con la que trabajo, en The Economist, en otras partes también. Nos ha hecho entender lo poderoso y peligroso que puedan ser estas cosas que hemos ignorado en términos de cómo afecta la globalización a la gente, el peligro que implica todo esto. Pero creo que también, me gustaría decirles una suerte de validación de la historia que cuento, que la tecnología puede provocar mucha alteración social. Creo que yo antes de 2016 habría dicho que somos más robustos como sociedad, menos vulnerables como sociedad a este tipo de alteración social, que se va, vamos a demorar un poco más para que las instituciones se debiliten, para que permitan que este tipo de cosas pasen. Espero que en los próximos años, a medida que Trump haga lo que tenga que hacer como presidente, que las instituciones efectivamente son fuertes, mantener esta democracia que tenemos. Pero yo tengo menos confianza ahora de lo que era hace un año o dos.
En tu libro mencionas que en gran parte del siglo XX, si es que la relación entre sindicatos y empresarios o patrones fuera una suerte de guerra, probablemente fueron los trabajadores los que ganaron esas batallas. En este nuevo mundo, ¿cuál es el rol que tú le ves a los sindicatos?
Sí, buena pregunta. En la revolución industrial y en la digital, las nuevas tecnologías tuvieron un rol, debilitaron, deshumanizaron la mano de obra. Pero resultó distinto. En la revolución industrial, la manera en que los trabajadores se deshumanizaron fue porque se transformaron en elementos de la máquina. Eran millones de trabajadores sin cara en fábricas haciendo la misma cosa una y otra vez. Eran como pequeñas maquinitas, pero era una parte necesaria del proceso. Ahora, como eran parte necesaria del proceso, podían juntarse, sindicalizarse, exigir un mejor tratamiento. Con la revolución digital, la manera en que los trabajadores se deshumanizan es a través de sacarlos completamente del cuadro. Eso importa porque les impide el poder de negociación que tenía el sindicalismo, la capacidad de huelga, por ejemplo. Eso está pendiente. ¿Cómo se ve afectado a la gente con este tipo de cosas y cómo se adoptan acciones políticas para lograr un cambio? Quizás la tecnología va a permitir nuevos tipos, no sé, nuevas formas de sindicatos, nuevas formas de que la gente se junte para trabajar. Creo que no tenemos una buena respuesta hoy día todavía. Los sindicatos tradicionales sí van a funcionar, pero no van a tener el mismo rol, ese rol poderoso que tenían en la revolución industrial, por lo menos.
Vuelvo a preguntas del público. Sebastián Bilbao pregunta si el 50-60% de los trabajadores se volverán poco empleables debido a la automatización. ¿Esto no afectará su capacidad de comprar bienes, consumo y, por lo tanto, la economía?
Sí, y creo que cuando vemos muchos de los problemas que tienen las economías recuperarse de la crisis financiera, es una cosa que vemos. La inequidad, sacar dinero de las manos de las personas que están dispuestos a gastarlo en arriendo, comida, en fin, y ponerlo en manos de gente, de personas que no lo necesitan tanto, que lo ahorran, eso crea una escasez de demanda que es persistente y crónica. No hemos logrado superar esto, por eso que vemos este debilitamiento en el crecimiento, donde la inflación es baja, las tasas de interés son bajísimas, estamos a punto de la recesión siempre. Entonces, creo que sí, hay que reconocer que esto está haciendo que la economía no funcione como tiene que funcionar. Meterle más dinero a la gente que no gasta, sí, es un problema importante.
Vuelvo a mencionar a Trump porque tras la elección en Estados Unidos y probablemente después del Brexit, los liderazgos populistas o la idea de la conciencia sobre estos liderazgos ha surgido con fuerza. ¿Tu percepción es de que esto va a aumentar? ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Y por dónde están las respuestas?
Muy buena pregunta, tremenda. No creo que el populismo, como ha surgido hasta ahora, vaya a poder cumplir o vaya a generar una mejor situación para los trabajadores que están sufriendo. No creo que tratar de deshacer la globalización vaya a ayudar. No creo que expulsar a los inmigrantes o quitarle los derechos a las personas vaya a ayudar. Lo que espero que sí, espero que vayamos a ver es que las partidos políticos más tradicionales, menos interesados en ver cómo se quema la sociedad, van a sentir este sentido de urgencia, es decir, hemos ignorado estos problemas, necesitamos pensar en forma mucho más amplia, tener una mayor ambición respecto de lo que podemos hacer para ayudar a los trabajadores. Ahí creo que vamos a tener un partido demócrata en Estados Unidos que diga, lo que ofrecemos no es suficiente, necesitamos soluciones mucho mejores. E idealmente vamos a lograr esas soluciones, pero la preocupación, creo que si uno mira la revolución industrial, uno entiende que las cosas van bien y los políticos, los partidos políticos quieren desarmar todo. Hay una distancia, pasan cosas muy malas hasta que los políticos iluminados realmente digan, bueno, hay que hacer algo. Yo me preocupa de cuánto puede durar este periodo de disrupción, y la verdad que no tengo, podría ser bastante, no lo sé en realidad. La conferencia anual de American Economic Association en Chicago, se entiende que los modelos de conducta humana, que el tener información perfecta y comportarse de manera racional, esto no funciona bien, no puede predecir un poco lo que va a suceder. Por lo tanto, hay mucho interés en desarrollar nuevos modelos, no necesariamente que tengan que ver con la neurotecnología, pero otros factores sociales, conductuales, que afectan las decisiones. E idealmente eso nos va a permitir predecir mejor cuándo se van a producir las grandes crisis o cuándo esperar una alteración social, por ejemplo. Lo lamento, no le puedo contestar. Back to our topic. Iris has this comment or question. Population growth, will that be a big problem? Sí, hemos... siempre se... En el siglo XX se hizo mucho esta pregunta. El abastecimiento de alimentos, ahora es un tema respecto del cambio climático. Yo, mi punto de vista es que es probable que salgan cosas buenas cuando haya una mayor población. Con más gente puede construir con buenas ideas, formas de ayudar a que el mundo funcione mejor. Y creo que cuando encontramos la solución al cambio climático, yo creo que esto va a ser a través de cosas más inteligentes, en lugar de tener menos gente. Yo creo que el problema de la tecnología que desplaza a los trabajadores, esto va a afectar a la gente, sea 8,000 millones o 5,000 millones. Entonces, no sé si una menor población vaya a resolver las cosas. Es solo buscar una mejor forma de hacerlas.
Juana Ninat pregunta, cada vez la riqueza se concentra más en pocos. Me cuesta entender la letra, pero dice, ¿Cómo se conjuga esto?
¿Cómo se arreglarán los muy muchos? Con más robots.
How can you sort that out using robots? Pero los robots no creo. A ver, cuando con nuevas tecnologías hay formas en las que nos afectan. Nos afectan cambiando la manera en que trabajamos. Nos quitan los trabajos, potencialmente menos gente para hacer los mismos trabajos. También nos afectan porque nos permiten hacer más como consumidores, como usuarios de servicios. Por lo tanto, si las nuevas tecnologías pueden hacer que la salud sea mejor, más barata, más disponible, es menos problema. Por lo tanto, si hay un ingreso concentrado porque hay muy buena salud, lo mismo se aplica a la educación, en muchas partes de la economía. Por lo tanto, creo que eso es una cosa que eso compensa lo negativo. Pero durante décadas creo que vamos a necesitar dinero para hay una mejor distribución. Los robots van a exacerbar el problema. Se necesitan soluciones político-sociales para resolver esto y mantener la equidad y la sostenibilidad. Espero que con esto responda la pregunta.
Yo quería terminar, nos queda poco tiempo. Ambos expositores están invitados muy pronto a una comida. Con la sensación que nos de, o sea, la, o la sensación que tú tienes, ¿es de optimismo o de pesimismo?
A ver, no es fácil. En el libro yo digo que creo que es bueno imaginar la perspectiva de alguien que esté... Eligen una persona de, en 1850. ¿Esa persona era optimista o pesimista? Y en cierto sentido tendría que haber sido muy optimista. Los próximos 150 años el mundo iba a ser más rico, había la gente iba a vivir más, iban a ver, iban a aprender a curar enfermedades. El mundo es más, ha sido más pacífico en los últimos años, mucho más de lo que fue en el siglo pasado, y de muchas maneras la vida ha mejorado. Pero por otra parte, ese individuo en particular no tenía el beneficio de todas estas tecnologías, probablemente trabajaba mucho y no había un ingreso en sus ingresos, un aumento en sus ingresos, probablemente en un país en donde ni siquiera estaban los beneficios de la tecnología. Entonces creo que yo soy las dos cosas. Yo soy optimista en el sentido que en 100 años más vamos a estar todos mucho mejor. En el corto plazo creo que las cosas no van a ser fáciles. Lo que a mí me gustaría ser optimista, pero todavía no lo logro, es la capacidad que tenemos de aprender del pasado. Tenemos muchas lecciones que nos pueden guiar a hacer mejor las cosas y no cometer los mismos errores. Ojalá pudiese ser más optimista respecto de eso, pero no sé si lo pueda hacer por el momento.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Guaya.